take over his bed at the Wilshire Hotel. He looked out at window with that guy. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet and his father beats him because he's too tired to bed. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run. The coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older.
8 minutos pasan de las 12 con Lou Reed sonando. Y ahí el espectador le damos los buenos días a Martín Reyes.
Buen día, Gonzalo. Logra las variedades.
Gran novela.
¿La leíste?
Sí, pero la leí hace, te diré, déjame pensar, por lo menos unos 7 u 8 años, y siempre me planteé el tema de volver a leerla. Nunca la volví a leer.
Es una novela excelente que yo nunca había querido leer, porque la película de Brian de Palma no me había gustado nada, leer la fecha, ¿sí? Mira que me cuesta retratar películas. Y me habían hablado tan bien de la novela que ese verano dije, lo voy a hacer. Y fue una gran experiencia. Fue una gran experiencia. Primero vamos a decir que rápidamente Tom Wolfe nació en 1930, sureño. No te preocupes que no voy a vincular a Faulkner hoy, para nada.
Y a Costa Capote, que era.
¿Con quién voy a hacer un análisis sobre Truman Capote? Pero para ahora en este mismo periodo. Fue un gran periodista. Trabajaba en Rolling Stones, le hacía reportajes novelizados a los cantantes del rock,
sí,
a la banda de rock, a los Panteras Negras. Tenía algunas novelas underground, de no mucha trayectoria, de mucho vuelo, de no mucha trascendencia, hasta que aparece la obra Las Vanidades, que realmente fue un impacto en 1986. No es casualidad por qué se llama la obra Las Vanidades. Esto viene de la Feria de Las Vanidades, de una novela del siglo XIX de William Thackeray, que tiene mucho en común, porque Wolfe, para decirlo en su verdadero nombre alemán, Wolfe no era de ninguna manera, no es un escritor del siglo XX, es mucho más un decimónico, muy vinculado,
decimonónico,
muy vinculado, Gonzalo, a lo que podría ser la novela de Balzac, a lo que puede ser Thackeray, a lo que es Zola. Son personas que manejan la comedia humana, y esa comedia humana, en su estilo periodístico, es lo que lo lleva a que la obra de Las Vanidades, en mi modestísima opinión, es muy poco decir que en 20 años puede haber un clásico, creo que sí en el sentido que voy a tratar de transmitir. Trata la década del 80 de Nueva York con una fenomenal puntería, porque maneja todas las clases sociales. Maneja desde un apartamento de Park Avenue con un personaje que se llama Sherman McCoy, que gana fortuna, un apartamento de 3 millones de dólares, casado con una mujer rica, un poco envejecida, que obviamente se dedica a la dieta y a la gimnasia y a una decoración sin mayor relieve, que va y envía a su hija a un colegio privado que los viernes a mediodía deja las clases para así las familias se pueden ir para afuera, no sé si te acordás, así podían ir a lo que serían los balnearios. Después viene Lamb, que es un negro muy humilde, 18 años, del Bronx, que no tiene un peso, y que va a un colegio tan pobre que la única que pueden aprobar los cursos únicamente asistiendo. Vos vas, asistías y simplemente teniendo un mínimo de faltas, así eras promovido. Después de un fiscal de clase media con 36 mil dólares al año, judío, harto de su mujer, que termina teniendo una enorme relevancia en la novela, pero que hoy obviamente no lo vamos a analizar, pero sí como demostrando la cantidad de personajes secundarios que hay. Y después hay dos grandes personajes. El reverendo Bacon, un personaje que mueve a la opinión pública como si fuera un teclado.
Un chanta.
Un hombre de Harlem que maneja muchísimo dinero, que va a las iglesias, a los templos, y excita a las muchedumbres, como termina sucediendo. Y después la otra cara de él, cuyo abogado de Bacon lo pone en contacto, es el periodista inglés, alcohólico, mujeriego, timbero, muy inteligente, pero que no podía con su vida, que la única ambición que tenía Alejandro en un momento dado era cambiar su saco sport, porque ya no le salía nada bien. ¿Cuál es la unión? Estos son 5 personajes cuando hay una novela que hay 40, 50 personajes, todos de relieve, por una novela de 700 páginas, que reitero, se lee muy fácil. Muy fácil. ¿Cuál es la unión? Bueno, que Sherman McCoy se cansa de su mujer, se enamora de María Ruskin, una sureña muy bonita, muy voluptuosa, casada con un judío de mucho dinero que tiene en el lago de Cuomo, la va a buscar en el aeropuerto, y cuando salen del aeropuerto, en vez de entrar a Manhattan, se meten en el Bronx. ahí aparece una goma, una llanta, una cubierta, él se da cuenta en su enorme Mercedes-Benz que es un asalto, y se produce una serie de sucesos en el cual una de las víctimas es Lamb, quien después desencadena toda una persecución contra este sujeto, contra la pareja, aunque ella sale totalmente liberada. No hacen la denuncia, piensan que nadie los vio, y esas cosas, lamentablemente, para esas personas, se les cambia totalmente la vida. El reverendo Bacon, el abogado Bacon, con el periodista, año electoral, con el fiscal de corte, buscan tratar de conseguir quiénes son las personalidades que están vinculadas a todo ese episodio. Y ahí se presenta una enorme serie de situaciones en el cual, para mí, tiene una gran clave. Primero, muestra notablemente la descripción de la sociedad de Nueva York, desde los porteros hasta la élite social de Nueva York. Y una cuestión que a mí me impactó ya en el lejanísimo año 77, que lo menciono permanentemente, aquella famosa frase del otro señor Klein, analizando un concepto de Kant: nadie es ajeno a un destino colectivo. Nunca pienses que lo peor no te va a pasar. Entonces, esta persona, exitoso, un broker riquísimo, riquísimo, de un día para el otro, una escena tremendamente desgarrante, cuando va al Bronx, a la comisaría de Bronx, que simplemente va a dejar sus huellas digitales, y ya él es consciente que le viene la decadencia, y que termina que él mismo, de campeones, de camisa y de vaquero, se termina defendiendo al mismo, porque ya no tenía plata ni para un abogado. Era tal la decadencia que ese hombre había padecido. Ahora, había que ver, como abogado también me interesó muchísimo, porque hay unos abogados de todos los colores, o sea, hay abogados reos, hay abogados pitucos, la forma como se maneja la opinión pública dentro de una aparente libertad de prensa es una forma de manipuleo, de barajar posibilidades simplemente para éxitos personales, como el reverendo Bacon y el propio periodista, que son personajes esenciales en la novela, demuestran una situación en los Estados Unidos en el cual uno ve de todo, ve las grandes fiestas, ve la pobreza, ve la decadencia, ve el éxito. Esa palabra odiosa de los Estados Unidos, que son daños y perjuicios. Los daños y perjuicios en los Estados Unidos, las responsabilidades civiles, extracontractuales o contractuales, son abultadísimas. Otra cosa importantísima, la movilidad social de esa ciudad. Porque en las novelas de Balzac, el personaje tiene mucho del conde de Papé Goriot, el personaje principal. En las novelas de Balzac, la evolución social, las transformaciones sociales eran mucho más lentas. Hoy por hoy son de un vértigo que en esta novela, que termina como un acto periodístico, porque las últimas tres páginas son absolutamente esenciales, uno puede entender perfectamente bien cómo es la sociedad más americana, cuál es el Nueva York de la década del 80. Y por eso, en ese estilo decimonónico, como pasaba con las novelas de Thackeray, que no en vale tiene un nombre similar, no es La fe y la vanidad, sino que es La hoguera de las vanidades, uno tiene una interpretación, así como Thackeray mostraba las guerras napoleónicas en Inglaterra del principio del siglo XIX, Wolfe muestra lo que es la actitud social de una sociedad opulenta, riquísima, pero muy decadente de la década del 80. Es una novela muy fácil de leer, entretenidísima, y que obviamente aquellos que tienen el antecedente de la película no tienen nada que ver. La película estaba muy linda, Melanie Griffith, no sé si tú
fallida, recuerdas. Absolutamente.
Una película completamente fallida, de lo cual lo único que recuerdo es la vez, es el momento cuando dentro del Mercedes-Benz entra al Bronx y tiene que dar la vuelta Melanie Griffith y tiene el pobre Lamb, que es cordero, demostrando su pobreza, que era un pobre muchacho muy bueno, que estaba rodeado de drogadictos y de punkis y de gente muy muy feroz. Él era bueno y es el que padece además de la situación. Recomiendo tremendamente La Guerra de las Vanidades, porque es una novela tremendamente moderna.
Gracias, Martín, nos reencontramos el viernes contigo.